Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues llega ese momento de la semana en el que toca coger papel y boli y sacar nuestros apuntes jurídicos en base a las respuestas que tienen nuestros compañeros de RSL Abogados a todas las consultas que previamente nos habéis hecho llegar a nuestro WhatsApp 688-8877-88. Consultas legales y jurídicas que siempre tratamos de resolver aquí cada martes y cada jueves. Hoy de nuevo contamos con Sergio Ruiz. Egunon, Sergio.
Egunon, Esti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien. Bueno, pues vamos a ello porque tenemos bastantes consultas. La primera dice, tengo un inquilino desde hace 3 años y acabo de descubrir por un embargo del consorcio que no ha pagado nada de agua en todo este tiempo. Le reclamo, pero no me contesta. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, lo primero de todo es asegurarnos de que en el contrato se estipula que los suministros serán de cargo, evidentemente, del inquilino. Es algo evidente, ¿no? Pero ha de estar puesto en el contrato para que luego eso sea ya no solo exigible, sino causa de incumplimiento y, por tanto, se pueda articular un procedimiento judicial de desahucio, resolución de contrato y reclamación de cantidades contra esta persona. Ahora bien, ¿yo por dónde empezaría? Empezaría por donde tiene más sentido y encima por donde nos obliga la ley, que es a hacerle un requerimiento extrajudicial y un requerimiento extrajudicial, bueno, con voluntad real de llegar a algún acuerdo. Entendemos que el agua de 3 años, ¿no? Pues bueno, no será poco dinero, con lo que seguramente sea una suma elevada, y la ley ahora, antes de interponer cualquier procedimiento judicial, nos exige no solo un intento de comunicación o reclamación extrajudicial, sino que esa comunicación o conversación, mejor dicho, extrajudicial, sea tendente a llegar a un acuerdo. Yo lo que haría sería, le mandaría un burofax diciéndole que se deben estos recibos de agua. Idealmente, además, que se especifique los recibos concretos, ¿no? Porque suelen ser el consorcio de aguas, no suele ser todos los meses, suele ser cada 2-3 meses. Yo pondría incluso hasta la referencia de las facturas, si es que la tenemos, y la cantidad, tanto por factura y concepto, tanto como la total, y le diría que, bueno, tiene 30 días para abonarlas. Ahora bien, le ofrecería también lo que llamamos ahora en derecho procesal una oferta vinculante, que es, una solución extrajudicial para evitar ese conflicto. Puede ser una reducción del total, puede ser, vamos a imaginarnos que son 1.000 euros, ¿no? Pues tienes 30 días para pagarme, en vez de 1.000, pues 900 o 750. O lo que yo creo que es más interesante, porque no se pierde dinero y encima se da facilidades de pago, que es fraccionar esa cantidad. Pues si me debes 1.000 euros, te dejo la opción de pagarme 250 durante 4 meses. ¿Cuál es, el atractivo de esta oferta vinculante? Que aunque sea una oferta que difiera el pago a 3, 4, 5 meses, lo que el oyente decida, tiene 30 días el inquilino para aceptarla. Y si la acepta, en el marco de esos 30 días, ha de firmarse un acuerdo ante notario. No es muy caro elevar ese acuerdo a escritura pública notarial. Está costando 200, 300 euros, en el cual se compromete a esos pagos. ¿Por qué digo lo del acuerdo notarial? Porque una de dos, si no atiende a esa oferta, no la acepta y no se firma el acuerdo, el oyente ya estará facultado para demandar judicialmente, por resolución de contrato, desahucio y recolección de cantidades a este inquilino, pero si se firma el acuerdo y luego lo incumple el inquilino, ese acuerdo, al ser elevado a escritura pública, tiene, para que nos entendamos, la fuerza de una sentencia judicial. Es decir, no habrá que iniciar un procedimiento judicial con demanda, contestación, celebración de juicio, con con sabidos retrasos de todo ese procedimiento, ¿no? Ese acuerdo elevado ante notario y ya incumplido es como una sentencia, es decir, tiene aparejada la condición de título ejecutivo y tú podrás acudir con ese acuerdo notarial incumplido a un juzgado y decir, oiga, tengo este acuerdo, la otra parte no lo ha cumplido, por favor, quiero el desahucio. Y es como si se hubiera ya celebrado un juicio y lo hubieras ganado. Por eso tiene muchísimo, muchísimo sentido hacer no una reclamación extrajudicial estándar de me debes tanto, págamelo en tal fecha y si no te voy a demandar. No, merece la pena hacer una oferta real. Yo además creo que fraccionar en meses la cantidad que se adeuda es una forma de, bueno, intentar llegar a un acuerdo real sin que nadie pierda realmente nada, ¿no? Y que luego encima si se incumple y se han hecho bien las cosas firmando ese acuerdo, habremos ahorrado muchísimos meses de un procedimiento judicial que, bueno, pues tendría el mismo fin, porque ya sabemos que el impago de reclamación de cantidades asimiladas a la renta, como son los suministros que figuran por contrato, bueno, como obligación del inquilino, son causa de desahucio. Uh-huh. Con lo que, sabiendo eso, es mejor hacer una buena oferta, que si la misma es incumplida, el procedimiento va a ser mucho más rápido. Claro. Y si la misma es rechazada, pues ya tenemos vía libre para empezar ese procedimiento judicial desde cero.
Uh-huh. De acuerdo, Pablo. La siguiente es para ti, Sergio, porque uh-huh. nos pregunta Roberto de Bilbao qué diferencia real hay entre hacer un testamento y hacer un pacto sucesorio.
Muchísima diferencia. Vamos a ver. Hacer un testamento es ordenar sobre la voluntad, es decir, una persona en un momento dado de su vida dispone cómo quiere que se transmitan sus bienes cuando fallezca, ¿de acuerdo? Entonces, al final, no deja de ser una declaración de voluntad que se recoge habitualmente bajo testamento abierto, es decir, aquel testamento otorgado ante notario, y que únicamente va a tener eficacia en el momento del fallecimiento. Es verdad que el testamento es una herramienta que puede ser útil en un momento dado, en una etapa determinada, sobre todo en una etapa temprana de la persona, pero es verdad que luego ya sabemos que el testamento lo que conlleva son mucha conflictividad, ¿no? En ese sentido, cuando se aperturan los mismos y al final, bueno, pues se concurren los diferentes herederos y se interpreta la voluntad que tenía en ese momento el testador. Cuando hablamos de un pacto sucesorio, hablamos de algo totalmente diferente. Hablamos de que la persona ordena en vida cómo quiere que se transmitan sus bienes, de una forma ordenada, de una forma consensuada, muy importante, ¿vale? No quiero hablar de las diferencias, que ya las hemos comentado aquí muchas veces, pero realmente, fíjate, cuando hablamos de que el testamento es una declaración de voluntad, hablamos, y cuando hablamos del pacto sucesorio, hablamos de consenso, ¿vale? De acuerdo. Uh-huh. Es decir, hacemos partícipe a toda la familia, a todos aquellos que puedan ser llamados en la transmisión de esos bienes. Y en este caso es cuando decimos que se celebra un contrato familiar en el cual se decide cómo se transmiten esos bienes. Fíjate que puede ser también como el testamento a futuro, uh-huh. de tal forma que ya se establecería cuál va a ser la voluntad sin ningún tipo de cambio, es decir, para preservar esa voluntad en el futuro. Pero es que también podemos, y ahí está la ventaja, y sobre todo la diferencia real con el testamento, podemos beneficiarnos de todas esas ventajas que tiene la transmisión de patrimonio en vida, ¿de acuerdo? Entonces aquí se abre un abanico de posibilidades tremendo en el cual, claro, desde los aspectos fiscales, desde los aspectos patrimoniales, familiares, por supuesto, porque como al final todos aportan su granito de arena, claro, va a haber un consenso general, una forma de decidir entre todos cómo se va a transmitir todos esos bienes. Y claro, fíjate, estamos hablando de que el rango de eficacia de un pacto es mucho mayor que el del testamento. Uh-huh. Las diferencias son múltiples, pero cierto es que, como nos dice el oyente, ¿qué diferencia hay a la hora de hacer? Es decir, sí. Claro, fíjate, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo siempre aconsejo que al menos tengamos conocimiento de lo que es un pacto sucesorio para que veamos todas las ventajas que tiene y para que efectivamente el profesional del derecho compare el testamento para que entienda en el cliente cuál es esa diferencia tremenda y cómo no tiene nada que ver una figura que es que viene de un código civil que prohíbe los pactos a futuro uh-huh. con nuestro derecho civil vasco que los consagra.
Uh-huh, de acuerdo. Bueno, nos da tiempo a meter una última consulta más. Tiene que ver con alquileres. Dice un oyente, alquilé un local para abrir un restaurante y justo cuando había acabado la reforma y llevaba un año abierto, se ha inundado todo el local y llevo cerrado ya 2 semanas. Uh-huh. ¿Puedo reclamar algo?
Bueno, a ver, aquí si nos dice que había reformado el local, bueno, habrá que primero dilucidar si el local lo tiene en propiedad o lo tiene alquilado. ¿Por qué? Porque, claro, no nos dice quién es el causante. Es decir, nos pregunta si puede reclamar, pero no nos pregunta a quién. Claro, aquí lo primero de todo es saber si, hay tres posibles causas. Puede ser una causa de origen comunitario de la comunidad de vecinos, puede ser una causa privativa de algún vecino o puede ser propia del oyente. Claro, entendemos que si es propia del oyente, lo que tendrá que hacer es reclamar a su propia compañía de seguros en función de la póliza que tenga contratada, que hay. Bueno, puede ser que le cubran únicamente lo que es el continente y contenido y que no tenga una cobertura de lucro cesante, que es lo que nos está preguntando, es decir, lo que está dejando de ganar por estar cerrado, ¿no? Quizás no lo tenga cubierto en póliza. Cuestión diferente es si es causa de un tercero, es decir, si es causa comunitaria o de otro vecino. En ese caso sí que podrá reclamar siempre cualquier perjuicio, incluido el lucro cesante, pero para eso lo que tiene que hacer es recopilar muy bien toda la documentación contable y fiscal del ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque esto se calcula de una forma bastante matemática. Es decir, si ahora estoy cerrado 2 semanas y, bueno, presumiblemente no va a estar cerrado más tiempo, lo que tiene que mirar es en un periodo análogo del año anterior, ¿no? Qué beneficio neto acabó teniendo para poder reclamarlo. Es decir, tiene que deducir, ¿no?, los gastos de los ingresos para poder sacar esa cifra final que es reclamable. Y es ideal hacer esa reclamación, hombre, no a tanto alzado aportando la documentación sin más, sino en el marco de un informe pericial, ¿no? Uh-huh. Habrá que ver la complejidad de esas cuentas, ¿no? Pero aquí, evidentemente, hay que hacer tanto un informe pericial para los daños en continente y contenido y otro informe pericial para ese lucro cesante. Normalmente, las compañías de seguros, aun cuando sea para reclamar a un tercero, suelen integrar esos dos informes en uno solo. Claro, aquí, primero, tendremos que dilucidar de quién es la culpa, quién ha inundado o por qué se ha inundado el local de este oyente. Y una vez que tengamos localizado al responsable o al causante y, por tanto, esa causa origen, bueno, ver si le podemos reclamar todos estos conceptos, contratando nosotros a un perito o incluso a través de los peritos de nuestra propia compañía de seguros, que aunque no nos dé cobertura, sí que nos puede prestar ese servicio. La respuesta es sí. Eso que dejas de ganar por tener el negocio cerrado, lo puedes reclamar si la culpa no es tuya, pero, ojo, no hay que hacerlo alegremente, hay que hacerlo con una base contable y matemática cierta.
De acuerdo. Pues hasta aquí estas pequeñas pinceladas, pero ya saben que si quieren tratar cada asunto en profundidad tienen que acudir directamente a ellos, a RASL Abogados. Pablo y Sergio, un placer. Gracias. Hasta el jueves.
Agur. Es que el casco, agur.